Hoy en la mañana vamos a ver la palabra, vamos a ver el libro San Juan 14. San Juan 14, desde versículo 1, vamos a ver. Desde versículo 1 al 20. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo: Tomarás, Señor, o Tomás. Le dijo: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propio cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi Hijo, en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo lo haré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, hasta versículo 20. Esta vez visité a Argentina porque hubo reunión de los pastores, los ministros, por eso nosotros fuimos a Argentina, en Buenos Aires. Y luego, siguiente semana, así nosotros fuimos a una ciudad que se llama Ushuaia. ¿Ustedes habían escuchado Ushuaia? Ushuaia está ubicado en territorio de Argentina, pero una ciudad más cerca de Polo Sur. ¿No? Por eso esta ciudad, como ahí está escrito, fin del mundo. Fin del mundo. Como en el lugar de confines de la tierra, así dice, fin del mundo. Ya estamos cerca, fin del mundo. Pero llaman fin del mundo, es última ciudad del mundo. Así está diciendo. Cuando, así como conociendo esa ciudad era muy, muy hermosa. Ahora es verano. Para Ushuaia es mejor tiempo, es como más, es verano, pero aún verano, pero es diferente que nosotros sentimos. Verano, ¿qué tal? Debe hacer calor, ¿no? Pero allá no hace calor, no hace calor. En vez de caer nieve, cae lluvia, no hay muchos nieves. Entonces en la montaña poquito se queda nieves. Y otra parte, como así no hay nieve, así cae lluvia. Esa ciudad, como libre de comercio, no hay impuesto. No hay impuesto. Como produce muchos gases, entonces también el costo de gas, impuestos, muy, muy barato. Y también hay muchas empresas de como por ejemplo, de Samsung y de otros empresas también. Hay mucho trabajo y la gente gana bien también. Como una ciudad preciosa, bonita y económicamente también no hay falta, así viven bien. Una ciudad también de turística, entonces como hay muchos turismos y muchos movimientos físicamente. Pero también largo tiempo de invierno. Caso de verano, hasta 9 de la noche todavía hay sol. Hasta 9 de la noche todavía hay sol. Y en caso de invierno, desde 4 de la tarde ya oscuro. Como una ciudad bonita y económicamente también abundancia y no les falta para vivir, pero mucha gente se suicida, dice. Mucha gente. Como la gente económicamente como viven bien, pero mucho tiempo quedan aislados y mucho tiempo así solamente dentro de la casa, solitos, ¿no? Así viviendo, recibe mucha influencia de sus pensamientos. Como me sentí cuando llegando allá, ya esta ciudad necesita evangelio, esta ciudad necesita misericordia de Dios, así me sentí. Ya hasta esa ciudad llegó el evangelio. Como hasta cuando viendo esta palabra, como esta ciudad, recordé una palabra, ¿no? En Hechos capítulo 1 vemos 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como esta ciudad, como la ciudad, última ciudad, como para Polo Sur. Como hasta este lugar llegó Evangelio. Así podía recordar esta palabra. Pero un país más difícil para anunciar el Evangelio, creo que Israel. Israel. Pero en marzo, así Pastor Ox va a viajar a Israel por invitación del Estado de Israel. Pastor va a compartir la palabra y también Pastor tiene plan para tener comunión, predicar a los rabis por el libro Levítico. Quiere compartir el evangelio. Como eso, como el siervo quiere anunciar el evangelio a los israelitas. Como hasta Israel así entra el evangelio, entonces creo que casi estamos fin del mundo. Esta vez, como hubo reunión de los ministros, de los pastores, pero en el principio, esta vez vamos a escuchar la palabra con esa idea, participé al Congreso de los Ministros, pero escuchando la palabra empezó a tocar mucho mi corazón. Así, Pastor Lim compartió, así cuando Pastor Oxbach, el año 2018, vino a Colombia, ¿no? Y también fue a Argentina para dirigir campamento mundial. En este campamento mundial, Pastor Oxbach le había dicho a Pastor Lim, quiero que tú te conozca, tú eres extraordinario. El pastor Lim no podía entender, no podía aceptar esa palabra. ¿Cómo? ¿Por qué yo soy extraordinario? No, no lo soy. Yo soy una persona defectuoso, débil. Pero pastor decía, quiero que te conozca, tú eres extraordinario. Pastor, yo no lo soy. No, no tú eres mismo el que está en ti. Jesucristo es extraordinario. Ya, con esta palabra empezó a compartir con nosotros. Hoy nosotros leemos aquí San Juan capítulo 14. Ya ustedes escuchando este libro, San Juan capítulo 14, ¿podía entender? ¿No? Entonces, aquí cuando Jesús dijo a los discípulos, versículo 4, vemos, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Así está diciendo. Los discípulos tampoco pudieron entender lo que Jesús había dicho. Pero esta palabra Así uno conoce sobre cultura y también sobre la vida de los judíos israelitas, entonces sería mucho más fácil para entender. ¿Acaso de los israelitas, los judíos, cuando se casan? Aquí en Colombia, ¿cómo se casan? ¿Ah? Entre los chicos, ¿ah? Las chicas, ah, tú me caes bien, ah, te quiero, vamos a casarnos. Así se casan. Pero caso de Israel, los judíos, así se casan mayoría, el padre de novio escoge a esposa de su hijo. Ya, Abraham también, él tuvo que ir para buscar su nuera, pero Abraham tuvo confianza en Dios. Dios para mi hijo preparó la novia, preparó esposa. ¿Por qué? Dios por medio de Isaac va a darme descendientes, descendientes. Como aparentemente descendientes es mucha gente, ¿no? Muchas personas, pero este descendiente especialmente es Jesucristo. Abraham sabía, Dios va a darme descendiente, va a enviar Jesucristo por Isaac. Entonces Dios preparó, ¿no? Esposa de Isaac también. Por eso Abraham no necesitaba ir directamente a Padan Aram para buscar su nuera. Envió su siervo viejo para que él sabía que Dios va a mostrar la nuera como esposa de Isaac. Dios va a mostrar a siervo viejo, eso sabía. Generalmente, así, padre de el hijo busca, escoge para esposa de su hijo. Eso es como la manera y cultura de Israel, de Judá, de Judea. Entonces, como Jesucristo también, así vino al mundo para casarse. Pero como casamiento de Israel, no de un golpe hace la boda. No lo hace. Primero, ¿qué hace? Primero, así hace esposar. Esposa. Y primero, así prometido, lo hace primero. Ya. Entonces, ¿quién escoge la nuera? ¿La novia? El padre del hijo escoge. Ya. Jesús es novio y los salvos es novia. ¿Y de quién escoge novias? Padre escoge. Padre escoge. ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Sabían que ustedes fueron escogidos? ¿Sabían? Entonces ustedes así mirando la gente, ah, esta persona ha escogido para Dios. Así, ¿sabe? Nosotros no sabemos, no sabemos, pero nosotros después, cuando sí vemos, recibe la salvación, predicando el evangelio, sí recibe la salvación, apenas sabemos a esta persona también escogido de Dios. Ya, en Efesios capítulo 1 dice, Dios antes de fundación del mundo nos escogió, dice. Ya, ¿Quién escogió para esposa de su hijo? El Padre escoge. Entonces nosotros recibimos la salvación, significa Dios escogió a nosotros. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es marido. La iglesia es su novia, su esposa es. Entonces Dios escogió la novia para su hijo. Ya. Por eso nosotros somos novia de Jesús, significa somos escogidos por Dios. Dios nos escogió. Ya, una persona para nacer. Ya, cuando para fecundar un bebé, para quedar fecundado un bebé, de mujer sale un óvulo y del hombre sale 300 millones de esperma sale. 300 millones de esperma. Entre 300 millones de esperma, solo una esperma se queda fecundado con un óvulo. Así se forma una persona. Ustedes nacieron en este mundo, significa pasaron competencia de 300 millones de competencias. Increíble. Ya, ¿cómo ustedes pudieron nacer? Eso es mucho más difícil que ser presidente de Colombia. ¿Eh? Así nació, porque Dios escogió. Dios escogió. Algunos dicen, como, ¿cuál esperma queda fecundado? Una esperma más fuerte, más veloz, ¿eh? Más como mejor esperma queda fecundado, dice. Pero usted mirando a usted mismo, ¿son más fuertes? ¿Mejores? No. Así, esperma que Dios escogió, este esperma queda fecundado. Así, para nacer en este mundo también Dios nos escogió. También para ser esposa de Jesús, también Dios escogió. Amén. Entonces, novio, padre de novio, escoge a esposa de su hijo. Ah, ella sería bueno para que sea mi nuera. Entonces, así ellos va a la casa de la novia. Luego toca la puerta. ¿Quién es? Aquí vive una doncella, ¿no? ¿Quién es? Ah, yo soy padre de fulano. ¿Ah? Mi hijo tiene que casarse. Así me parece. Así la hija, la doncella que vive acá, es muy buena para mi hijo. Entonces, no tengo idea para casar mi hija. Entonces no puede. Pero si abre la puerta, puede entrar. Entrando a la casa, como dueño de la casa, padre de la doncella, invita. Vino. 3 copitas. Mientras 3 copas tomando, así como espera si la hija acepta o no acepta. Si acepta, si quiero casarme con él, entonces ya ofrece 4 copa. 4ª copa, así ofrece. Entonces, si toma 4ª copa, ya, como aceptado. ¿Mm? Aceptado. Así, También Jesucristo para entrar a nosotros no entra forzosamente, como tocando la puerta nos pregunta nuestra opinión. Si nosotros aceptamos, entonces Jesús puede entrar a nosotros. Y luego, así, en la casa de la novia prepara ceremonia para prometido. Entonces, para hacer esposal, como siempre en Israel, antes de hacer la boda, primero hacen esposal. Prometido. Ceremonia de prometido hace primero, después la boda. Entonces, así, el novio para hacer esposal, para hacer ceremonia de prometido, tiene que llevar, ¿qué cosa? Tiene que llevar, dote. Dote hay que pagar. ¿Acaso de dotes, cuánto paga? Según el costo. El costo. De hombres, 50 shekels y mujeres, 30 shekels. Entonces, un hombre, como para casarse con la doncella, tiene que pagar 30. 30 hay que pagar. ¿Sabe 30 más o menos cuánto es? Ya, no tan importante. No tan importante, pero más o menos 120 denarios. Más o menos. Con estos, así pagando, y puede como casarse. Entonces, Jesús también, para casarse con nosotros, él tuvo que pagar dote. Ya, si pagó dote, padre de la doncella, si recibe ese dote, significa ya, su hija pertenece para el novio. Entonces Jesús pagó dote. ¿Qué cosa pagó? Por su sangre pagó dote. Jesús murió en la cruz, él derramó sangre. Derramando sangre, con esa sangre nos compró. Ya nosotros no somos de nosotros, ya pertenecemos del Señor, de Jesús. Luego hace ceremonia. Aún hace ceremonia, pero no pueden acostarse juntos. Ya después de terminar ceremonia, el novio ya regresa a la casa de su padre. Ya aquí, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya, Jesús vino primera venida. ¿Para qué? Para hacer ceremonia de prometido, comprometido. Para esto Jesús vino, pagó dote. Después de pagando dote, haciendo ceremonia, y luego él va. Pero antes de ir, ¿sabe qué hace? Ya pagando dote, ya, como prácticamente está diciendo, tú eres mía. Amén. Nosotros somos de Jesucristo. Ya, después de pagar dote, el novio regresa a la casa de su padre. Pero en la casa de su padre, ¿sabe qué hace? prepara la casa donde para vivir junto con su novia, con su esposa. Entonces, para esto, Jesús está yendo para preparar. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. No se turbe, no se turbe. Yo vengo por ustedes, por ti. Voy a regresar. Como en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, yo iré para preparar. Por eso, entonces, en el territorio de la casa de su padre, el hijo prepara una casa. Si no tiene una casa para vivir con su esposa, entonces tiene que construir. Como en la tierra de su padre, prepara una casa para traer su novia. Eso más o menos demora un año o dos años. Luego, si termina de construir, preparar todos para traer su novia, entonces de repente, el padre dice, como hijo, ahora ya, ve por tu novia. Pero eso solamente sabe el padre. El hijo dice, padre, ya está listo toda la casa, ¿no puedo traer mi novia? No. Entonces el hijo no puede ir. Pero de repente el hijo un día estaba durmiendo en la noche, pero el padre despierta. Hijo, levántate, ahora ve por tu novia. Entonces el novio con sus amigos tocando trompeta va por su novia. Y luego así la trae. Jesús va a venir al mundo tocando trompeta para llevar su novia. Ya, Jesús está yendo. Después de hacer ceremonia de comprometido, así está yendo. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. Ya, versículo 4, ¿sabéis a dónde voy? Jesús, ¿a dónde está yendo? A la casa del Padre, y sabéis el camino. Pero Tomás, los discípulos no entendían, Jesús, ¿a dónde va a ir? No, Jesús vino al mundo prácticamente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Así, derramando sangre, derramando sangre, muriéndose en la cruz, el pagó todo para, prácticamente, para comprar su novia. Para comprar su novia. Entonces, así, la muerte de Jesucristo de la cruz, si según esta manera vemos, eso era ceremonia de comprometido. Y luego terminó ceremonia de comprometido, entonces el novio se va a la casa de su padre, luego allá sí prepara todos, otra vez va a venir. Mientras la novia, ¿cómo tiene que vivir? Antes de ceremonia de comprometido, ella era libre. Pero ya, ella está comprometida con su novio. Desde ese momento, ella, ¿cómo tiene que vivir? Saliendo a la fiesta, conociendo amigos, ¿así? No. Tiene que vivir solamente esperando a su novio, ¿cierto? Eso a veces dura un año o también puede durar dos años también. Ya, pronto Jesucristo va a regresar. Pero la novia, entonces, durante un año, dos años, ¿Cómo va a esperar el novio? ¿Mm? Ya aún hizo la ceremonia de comprometido, pero como ella puede sentir difícil, porque durante un año, dos años no puede verlo. Y a veces puede sentir duda también, ¿no? Puede tener duda en su corazón. ¿Verdaderamente, como mi novio va a venir? ¿Por qué demora tanto? Ya, para evitar este problema, el novio, para regresar a la casa de su padre, deja un regalo. Deja un regalo. Ya, ¿cuál es el regalo? Vamos a ver. Capítulo 14. Ya, versículo 16. Ya, desde 15 vamos a ver. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya, Dios, así Jesús para ir, deja un regalo. Ese regalo es consolador, otro consolador. Este consolador es Espíritu Santo. Ya, Jesús para ir a la casa de su padre, al cielo, para preparar a recibir la novia, así dejó regalo. Eso es Espíritu Santo. Ya, primero, como Jesús para comprarnos, para casarse con nosotros, para hacer ceremonia de comprometido, tuvo que pagar dote, eso con su sangre, así pagó. Ya, entonces, eso todavía no es boda, ceremonia de comprometido. Pero de todo modo, así considera esta novia es novia de este novio, el marido. Como ellos si rompe promesas, eso no es simplemente romper promesa. Eso es como considera divorcio. Divorcio. Ya, divorcio, ¿cuándo hace? Después de hacer la boda. Si por si acaso se separa, entonces es divorcio. Pero como en caso de Israel, si se hizo ceremonia de comprometido, después si hay como sucede algunas cosas para separar, entonces considera como divorcio. Significa así, por ceremonia de comprometido, ya, son esposos. Son esposos. Después, como el novio viene por su novia, lleva a la casa de su padre, allá hace la boda. La boda. Entonces, como Jesús vino al mundo para hacer ceremonia de comprometido y luego así dejó regalo, consolador, Espíritu Santo y fue a la casa de su padre. Ya, desde este momento, nosotros ya somos de Jesucristo. Amén. Entonces, puede tener mucha autoridad, mucho beneficio, ¿no? Muchos beneficios. Ya vamos a ver el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No? Antes de, por ejemplo, como una doncella se hizo ceremonia comprometido con el príncipe del país. Después de hacer esta ceremonia, entonces alguien puede tratarla como quiera. No puede tratarla libremente. Ya, así como hicieron comprometido para casarse con el príncipe del país, entonces como también considera a ella no simplemente una doncella, es esposa de príncipe. Este príncipe va a ser rey. Entonces, ¿cómo considera a ella? Como reina. No puede maltratar. Así una persona, por ejemplo, aquí en Colombia, un policía agarra una persona. Pero por no saber, agarró, atrapó. Pero dice, ¿sabe quién soy? Yo soy hijo de presidente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya puede tratar como quiera, puede maltratar. Así como va a respetar muchísimo, ¿cierto? Ya, Jesucristo nos salvó, nosotros recibimos la salvación. Significa, somos comprometidos de Jesucristo. Esposa de Jesús. Amén. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya, eso es gran privilegio. Eso es como un asunto, ¿no? Glorioso. Así, entonces, ¿qué autoridad Dios nos da por ser así esposa de hijo de Dios? Así Dios también nos ha dado toda autoridad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, cualquier cosa que nosotros por nombre de Jesucristo, de nuestro novio, si pedimos, el Padre lo hace. ¿Por qué? Antes de ser comprometido de Jesús, nosotros éramos ajenos para Dios. Pero ya Jesucristo y nosotros somos comprometidos, entonces nosotros no simplemente un ajeno, es la familia de Dios. La familia de Dios. Cuando así escuchan mi nombre, ¿cómo se llama usted? Me llamo Junhyun Park. ¿Park? ¿Pastor Oksu Park? ¿Junhyun Park? Ah, ¿usted es familia de Pastor Oksu Park? Así me pregunta. Sí, así. ¿Cómo es mismo apellido? Subiendo, creo que ahí mismo, antepasados. ¿Ya? Así como Dios y nosotros somos familiares. Entonces, ¿quién puede maltratar familia real? No puede maltratar familia real, ¿cierto? Pastor Uxbach le dijo al Pastor Lim, ay, me da mucha pena cuando te veo, porque yo quiero que tú te conozcas, tú eres una persona extraordinaria. Somos extraordinarios. ¿Por qué? Es nuera de Dios. Nuera de Dios. Por nombre del marido, si pide, el Padre da a todos. ¿Por qué Dios nos dejó en este mundo todavía? Como así vamos a ver, como el libro Hechos capítulo 1. Mayoría creo que saben, hasta memoriza este versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es consolador. El regalo que Jesús nos dejó. Él, para ir con su Padre al cielo, dejó este regalo. ¿Con qué nos compró? Con dote, con la sangre nos compró. Ya somos, pertenecemos en Jesús. Tú eres mía, tú eres mi novia. Y luego Dios, Jesús, dejó este consolador, Espíritu Santo. La novia está esperando el novio. ¿Cuándo va a venir mi novio? ¿Cuándo va a venir por mí? Mientras ella mirando el regalo que su novio dejó, así vive, recibe consolación. Va a venir. Mi novio pronto va a venir. Va a estar trabajando fuertemente por mí. Creo que estará preparando una casa preciosa, muy bonita para mí. Así pueda esperarlo, dejó un regalo. Ese regalo es Espíritu Santo. Mientras por este Espíritu Santo, así, aquí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, ¿ustedes también recibieron Espíritu Santo? ¿Cuándo recibieron? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cuando recibimos perdón del pecado, Dios nos ha dado Espíritu Santo como don, como regalo. Entonces, desde este momento, desde el momento que Dios, Jesús nos ha dado Espíritu Santo, ya también tenemos el poder. ¿Amén? ¿Qué poder tenemos? Nuestro marido es el poder. Dice que la semana pasada, primera dama de Perú visitó a la iglesia de Perú. Primera dama. El presidente de Perú era profesor de universidad. Su esposa era profesora, así maestra de un colegio. Entonces, no se ve una persona tan noble. ¿Me entiende? Así como se ve una señora normal, pero ella es primera dama. Primera dama.
Entonces, Pastor Daniel la recibió así casi agachando todo. La recibió. ¿Por qué la recibió así? Ella que es... Ya, su título era maestra, pero ahora primera dama. ¿Por qué? Su esposo ganó elección. Ya, primera dama, ¿por ella fue primera dama o por su marido? Por su marido. Nosotros también. ¿Cuál es nuestro poder? No nosotros mismos. Nosotros somos normales. Pero nuestro marido es el poder. Ya, si ustedes si se encuentran primera dama, ¿va a maltratar, va a menospreciar o va a respetar? Respeta. ¿Por qué respeta? ¿Por ella misma o por el marido? Por el marido. También, así. ¿Oh? Recibimos el poder. ¿Ya cuál es el poder? Poder es nuestro marido. Jesucristo, Espíritu Santo, es el poder. Amén. Entonces, ¿qué poder tenemos? Ya, el poder para salvar almas perdidas. Dios nos ha dado autoridad, el poder para predicar el Evangelio. Como esta vez escuchando la palabra, pastor no me dijo, oye, pastor Juan Paz, tú eres... No me regaño así, esa manera, pero escuchando la palabra de Dios, ¿no? Se hizo regaño para mí. Oye, en el mundo no son salvos también, tienen la meta, trabajan para sus metas o para ganar, ¿no? Medalla de oro. Muchos jugadores esfuerzan durante 4 años, como algunos casi toda su vida así esfuerzan, pero... Así como aún yo tengo Jesús, Espíritu Santo, el poder que Dios me ha dado, pero no he utilizado, así me sentí. Aquí estamos sentados más o menos 300 hermanos. Ya 300 justos, salvos, están sentados acá. Como cada uno son novia de Jesucristo, cada uno recibieron el Espíritu Santo. Ya, pastor me dijo, aquí vamos a ver esta palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya nosotros no solamente vamos a quedarnos en Jerusalén. Ya, vamos a ver los discípulos en dónde estaban. En Jerusalén, ¿dónde está viviendo? Judea. ¿Ah? Judea es el país que pertenece a Jerusalén. Samaria, ¿ah? Como del vecino país, y todo, ya, hasta último, lo último de la tierra, hasta todo el mundo. Ya, nosotros somos testigo de Del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ya. Como antes una vez compartí, Jehová, Jehová. Jehová por hebreos así pronuncia Yahweh, Yahweh. Yahweh así letras de cuatro letras. Cuatro letras. ¿Ah? Mano mira, clavo mira. O sea, en la mano tiene clavos. ¿Quién es? Jesucristo. Yahweh significa mira mano, mira clavo. Que mire Jesucristo. O sea, realmente, realmente, nosotros somos testigos de Jehová. Verdaderos. ¿Eh? Ya nosotros testificamos Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué? Para salvar al mundo. Para salvar al mundo, Jesucristo murió en la cruz. Nosotros anunciamos este Jesucristo. Significa Jehová, Yahweh. El que predica el Evangelio es testigo de Jehová verdadero. Pero hoy en día muchos testigos de Jehová no predican eso. Amén. Ya ustedes son testigos de Jehová. Y cuando encuentra algunos testigos de Jehová, pregunte, ¿qué significa Jehová? Creo que muchos no van a saber. ¿Qué significa Jehová? Ya. Así, Dios nos ha dado el poder. Si pedimos por nombre de Jesús, Dios va a darnos todos. Pero principalmente, Dios, ¿qué quiere que nosotros pidamos? Para salvar almas perdidas. Una ocasión, algunas ocasiones, conocí como algunas iglesias aquí en Colombia. Otros países, una iglesia se reúnen 5.000 personas, 10.000 personas, llaman mega iglesia. Pero en Colombia, mega iglesia, ¿cuántas personas se reúnen? Como 40, 50 mil personas se reúnen. Dios no había preparado para salvar 40, 50 mil personas aquí en Colombia. Aquí en Colombia, ¿cuántas personas vive? 48, casi 50. Ya, 50 millones de personas. Jesús, algunos de ellos, algunos de 50 millones no limpió pecado. O 50 millones, todos limpió el pecado. Todo, todo. Realmente, todos colombianos, Dios quiere que todo colombiano reciba la salvación. Por eso también limpió pecado de ellos también. Amén. Pero nosotros estamos viviendo sin pensar sobre esta parte. Yo soy salvo, yo voy al cielo, Dios me ayudó, Dios me curó mi enfermedad. Con esto nosotros estamos satisfechos. Pero nuestro Dios, ¿cómo va a sentir, cómo va a pensar? Sí, en la palabra... En la palabra, ya San Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya, El que cree Jesucristo puede hacer lo que Jesús había hecho. Y lo mayor también puede hacerlo. Cuando escuchando esta palabra, meditando esta palabra, me sentí muy, muy avergonzado delante de Dios. Dios realmente quiere salvar muchas personas, muchos colombianos, no solamente Colombia, hasta confines de la tierra. Como nosotros, como aquí vivimos en Latinoamérica, al menos, como podemos pensar sobre la voluntad de Dios tiene hacia Latinoamérica. Entonces, como recibiendo Espíritu Santo, vamos a tener el poder. Seréis testigo para Jerusalén, la ciudad donde nosotros vivimos. Primero para Bogotá, para todo Colombia, para otros países, para todo Latinoamérica. Dios por nosotros quiere trabajar. Amén. Entonces, los que no tienen evangelio, también ellos hablando. Los que no tienen evangelio verdadero, los que no conocen el evangelio verdadero, ellos abren sus bocas, ellos invitan, pero nosotros somos salvos, ¿por qué no abrimos la boca? ¿Por qué no abrimos? Nosotros estamos viviendo muy, muy holgadamente. Muy, muy holgadamente estamos viviendo. Por eso, vamos a tener la meta, dije, delante de Dios. Vamos a tener meta. ¿Ya? ¿Ah? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yendo al Padre, Jesús nos dejó consolador, regalo, Espíritu Santo. Espíritu Santo va a proteger, trabajar a nosotros. Amén. Entonces, en este año vamos a predicar. Cada hermano predicando evangelio, trayendo a la iglesia, como cada uno, 5 personas, fácilmente va a ser 2,000 miembros. 2,000 miembros. En caso de Corea, para trabajar es mucho más fácil. ¿Sabe por qué? Por tener las iglesias. Nosotros si tenemos iglesia, podemos trabajar así más fuertemente. Por ejemplo, para realizar campamento mundial. Como las iglesias de Corea, así los hermanos, 200, 300 miembros cada ciudad. Como en el campamento mundial, así una iglesia, así apoyan. Puede apoyar fácilmente como a los participantes del campamento mundial. Solamente una comida, otra iglesia, otra comida, otra iglesia, otra comida. Puede hacer realizar campamento mundial fácilmente. ¿Cierto? Entonces, si tenemos iglesias y también podemos trabajar mayor, una manera más fuerte. Yo dije a los ministros de Colombia, dentro de este año, cada iglesia, todos tienen que tener 100 miembros mínimos. Si no, no tienen 100 miembros, voy a sancionar. Y los que cumplen, vamos a premiar así. Yo no dije cuál premio. Pero así voy a dar premio. Hermanos, así no son salvos también. Están hablando, abriendo sus bocas. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a hablar? Los que no tienen evangelio, ¿qué van a hablar? Puro van a hablar la obra. Así, nosotros tenemos la verdad, el evangelio de la gracia, pero nosotros no abrimos la boca. Hermanos, como para traer 5 miembros cada uno, ¿cuántas personas tienen que predicar? Cuando usted predica, una persona viene a la iglesia. Aún predica, pero no se conecta fácilmente con la iglesia. ¿Cierto? Pero hermanos, como Dios nos ha dado autoridad, poder, Dios nos encargó este evangelio. Los ángeles quieren saber sobre el evangelio. Significa, los ángeles no conocen el evangelio. Dios no permitió a los ángeles conocer el evangelio. Y los ángeles, cuando sí ven, se quedan sorprendidos. ¿Cómo? Apenas antes de conversar con un salvo, era pecador. Después de conversar con un salvo, este pecador se convierte justo. Y para los ángeles, este evangelio es una maravilla. Es una magia. Una magia. Uy, entró pecador, sale justo. Los que escuchan el evangelio que nosotros tenemos, así se convierte. Ay, pastor, los ángeles mucho más sabios que nosotros, ellos no conocerán el evangelio. Dios no permitió a los ángeles conocer el evangelio. ¿Por qué? ¿Satanás quién era? Era ángel. Y Satanás sigue escuchando evangelio. Jesús limpió todo pecado del mundo. A mi pecado también. Satanás también va a recibir la salvación. Porque no le permitía conocer el evangelio a los ángeles. Dios nos ha dado a nosotros este evangelio tan poderoso. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Nosotros, ¿por qué? No son salvos, también están hablando, pero nosotros, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué en Colombia no habrá 2.000 salvos? ¿20.000 salvos? ¿200.000 salvos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios limpió 50 millones de colombianos. Todos puedan recibir la salvación. Jesucristo murió. Amén. Jesús derramó su sangre para todos. Entonces, hermanos, vamos a predicar evangelio. ¿Sí? Ay, pastor, yo predicando, la gente no recibe la salvación. El versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Ya, Dios va a salvar almas perdidas por nosotros, ¿sí o no? Pastor, yo no sé predicar. Yo no sé. Entonces prediquen, compartan sus testimonios de la salvación. ¿Cómo recibieron salvación? Eso primero hablen. Cuando si una vez si habla, pueden hablar 4 horas, 5 horas, pueden hablar. ¿Ah? No por sus memorias, por el Espíritu Santo. Amén. Como ustedes no confían en sus memorias, no tienen buena memoria. Pero el don de Dios, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Él es poder. Solamente en el principio hable sus testimonios de salvación. Entonces, desde este momento ya Dios va a hablar por sus bocas. Amén. Así quisiera que hermanos confiemos al Señor. ¿No? Si, ya 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya, hermanos, tengan meta en sus corazones. En este año, cada uno, 5 personas. Próximo año, también, cada uno, 5 personas. Al menos, en un año, 5 miembros cada uno se aumenta. Así pronto va a cubrir por el Evangelio todo Colombia. Amén. Entonces, tengan esta meta en su corazón. Donde sea, donde esté. ¿Ah? Como algunos hermanos trabajando. Tiene mucho choque, rozadura con sus compañeros, predique evangelio. ¿Ah? Ay, esta persona me cae mal, me cae gordo. Pero si ustedes piensan, ya, 5 personas tiene que recibir salvación, tiene que venir a la iglesia. Entonces, ustedes no van a considerar como enemigo. Va a mirar como almas perdidas. ¿Ah? Ay, hermano de mi esposo vive conmigo, pero en mi casa, esta persona, ay, tan terrible. Pero si ustedes piensan predicar el evangelio, va a mirarlo también como almas perdidas. Amén. Quisiera que tenga esa meta en sus corazones. ¿Sí? Y todo Colombia, de esta manera, los hermanos, teniendo esperanza en Dios, si predica, Dios va a trabajar, pronto va a cubrir por el Evangelio todo Colombia. Amén. Y luego también apoyamos, ayudamos a otros países también. Así, esta vez en reunión de los pastores, como tuvimos reunión y luego aparte, como tiempo libre, conversamos con los pastores. Pero el pastor de Chile, como hablaba, un día él tuvo que visitar un pastor. Con su vehículo estaba viajando su camioneta se paró. Así subió temperatura, se paró. Tuvo que enfriar para regresar. No pudo viajar. Entonces, escuchando esto, preguntamos, ¿este vehículo de cuántos hace, de cuántos años? ¿De qué años? Entonces, de 18 años de antigüedad tiene. Con razón, por eso. ¿Usted de cuántos años tiene? Ya un vehículo de 18 años ya es viejo, ¿no? Entonces, los misioneros, los pastores, escuchando esto, la iglesia de Chile necesita vehículo. Este momento, Pastor Pablo Shin estaba diciendo que, creo que en Latinoamérica yo tendré mejor vehículo. Así. Él tiene un vehículo de Toyota Camry, de último modelo, hybrid. Como eso es cuando velocidad baja con electricidad y luego con velocidad alta se cambia con gasolina. Entonces gasta muy pocos gasolinas, hay muy buen sistema, decía. Luego, aparte de esos, un día, como algunos hermanos lo invitaron a comer y luego ya salieron de la casa para recibirlo. Y luego, en el lugar de entrar a la casa, así los hermanos se quedaban fuera. ¿Por qué no entran? Ay, pastor, sí, vamos a entrar. Pero antes de entrar, luego le entregó una llave. ¿Qué es eso? Llave de un vehículo. Y mejor vehículo de Ford, creo, una camioneta. Entonces él decía, sí, yo tengo mejor vehículo, creo que de toda Latinoamérica, así decía. Yo dije, pastor, usted tiene mejor vehículo, pero Chile tiene un vehículo viejito. Entonces creo que tenemos que ofrendar. Y sí, Chile quiere comprar, nosotros vamos a apoyar 10 mil dólares, decía. Wow. Entonces si México apoya, entonces nosotros también, Argentina, yo también dije, sí, entonces Colombia también hay que apoyar. Pero si tenemos solamente 15 hermanos, ¿podemos hacer eso? No podemos hacer. La iglesia creciendo, aún cada uno poquitos apoyando, podemos hacer grandes obras, grandes trabajos. Así como Dios va a escuchar nuestra oración. Nosotros queremos predicar evangelio, queremos dirigir almas perdidas al evangelio. Dios va a escuchar nuestra oración. Amén. Como muchos hermanos, hace muchos años también recibieron la salvación, pero entre los hermanos, algunos nunca había predicado tampoco. Quisiera que hermanos tengan la meta en este año 2022, sí o sí vamos a ganar almas perdidas. Amén. Y luego directamente predicando. Así las mujeres embarazan. Del primer embarazo, ¿da miedo o no da miedo? Así pensando de parto, da miedo. Y luego para alivio también, ¿qué tal? ¿Fácil? Como, pum, como echar pedo así, pum, así sale bebé, tan fácil. No es así, doloroso. Pero todo dolor olvida por ver bebé. ¿Cierto? Así luego quiere tener otro bebé, y algunos tienen 15 hijos también. ¿Eh? Ya. Realmente, cuando ustedes predicando el Evangelio, alguien recibe la salvación. Si esta persona se conecta con la iglesia, en sus corazones se va a llenar gran alegría y gozo. Amén. Ya, vamos a ver versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo hago agradar a Dios? En el lugar de pensar, tratar a agradar al Señor, si nosotros predicamos el Evangelio, este Evangelio nos protege también. Amén. Evangelio, por ejemplo, aquí, cuando yo vine a Colombia, así sentí una cosa. Utiliza muchos vocabulario tranquilo. Y otro, muchas mujeres fuman. En Perú las mujeres casi no fuman. Pero vine a Colombia, mujeres fumaban mucho. Pero las mujeres que fumaban, tomaban. Pero después de embarazar, ¿qué hace? Abstiene, ¿no? Abstiene. Ya evita de tomar y fumar. Pensando al bebé. Ya, antes de embarazar, así, yo quiero dejar de fumar, ya basta, ya no quiero fumar más. Pero no podía. Pero después de embarazar, automáticamente pensando del bebé, así ya deja de fumar. ¿Cierto? También, como ustedes predicando el Evangelio, las personas, almas perdidas, reciben la salvación. Sus vidas también, sus comportamientos también se va a cambiar. Amén. Quisiera que hermanos confíen al Señor. Versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Si ustedes para predicar el Evangelio, para salvar almas perdidas, si piden a Dios, Dios, yo quiero ser utilizado para predicar el Evangelio, Dios va a escuchar. Dios va a enviar almas perdidas. Dios mío, yo no sé predicar. Una persona complicada. Yo no puedo predicar, yo no puedo convencer. Dios, envíame una alma perdida, corazón bien labrado, quebrantado. Y cuando solo hablo evangelio, que acepte evangelio. Envíeme esta persona. Dios va a enviar a ustedes. Amén. Quisiera que hermanos confíen al Señor. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dijo. Dios va a hacer. Amén. Por eso, como la meta de este año para la Iglesia de Bogotá es 2,000 salvos, 2,000 miembros. Amén. Cada uno sí predicando, cinco personas si se conecta con la iglesia, fácilmente puede ser 2,000 personas. Vamos a trabajar ampliamente. Amén. Lo que Jesús hizo, casi todo será milagro. ¿Cierto? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Si creemos al Señor, nosotros también haremos ese milagro. Ya, un milagro más grande es cambiar el corazón de uno. Apenas será pecador, se convierte justo. Eso es mayor milagro. Para eso también Jesús murió en la cruz. Quizá que hermanos, confiemos a este Señor y tengan meta en sus corazones. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre, realmente hemos vivido con corazón así holgadamente. Así por ser salvo, por recibir la gracia, hemos vivido así sin carga, sin preocupación. Pero Dios Padre, nos ha dado el Evangelio, también nos ha dado Espíritu Santo. Nuestro Señor está preparando para recibirnos. Pero mientras Dios nos hizo vivir en este mundo, así mirando a Jesucristo, al Espíritu Santo, para predicar el Evangelio. Dios Padre, aquí en Colombia hay muchísimas iglesias, grandes, mega iglesias, sin tener evangelio, sin conocer ese evangelio verdadero, ellos hablan. Pero Señor, nosotros tenemos el evangelio verdadero. Nosotros abrimos la boca. Si la gente aceptan, van a recibir la salvación, se van a convertir del hijo del diablo al hijo de Dios. Dios nos comprometió, no nos dejará como huérfano. Nos ha dado Espíritu Santo y siempre está con nosotros. Dios Padre, te agradecemos. Nosotros terminando la vida de este mundo, Jesucristo viene para nosotros. Dios, con gran gozo, alegría, va a llevarnos. Dios Padre, quisiera que trabaje en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros podemos tener la meta en nuestro corazón. Si nosotros con la meta predicamos el Evangelio, Dios va a respaldar, Dios va a trabajar a nosotros. Dios bendice a todos los hermanos, todos los miembros, todos invitados y Dios utilícelos y reciba gloria también. Le damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.